Néstor.
Sí, a propósito de ello, le consulto a la secretaria de Movilidad en Bogotá sobre el tema de la ciclovía de este fin de semana. Doctora Díaz, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Julio, y buenos días para todos.
Estoy saludándola desde Blue Radio. Néstor Morales,
Néstor, perdón.
Sí, si usted me atiende. Doctora Díaz, este fin de semana va a haber ciclovía. ¿Qué decisión tienen tomada hasta el momento?
Bueno, en este momento, en las zonas donde tenemos la restricción por la calidad del aire, no vamos a tener ciclovía. Estamos evaluando cómo evolucionan las condiciones de calidad del aire para ver si se tiene que restringir al 100%. Pero donde tenemos se ha declarado que tenemos...
¿El domingo hay ciclovía? No.
En este momento no va a haber, no se va a habilitar la ciclovía en las zonas donde tenemos declarada la emergencia ambiental. Seguimos igualmente evaluando si se debería cancelar del todo la ciclovía en toda la ciudad, pero en este momento no se tendría donde tenemos la calidad del aire en sus...
Entonces le vuelvo a preguntar de otra manera, doctora Ortiz, ¿dónde hay ciclovía y dónde no hay en Bogotá de momento?
En Bosa, Suba y Kennedy es donde no se tendría ciclovía habilitada el domingo. De extenderse a otras zonas va a depender de la calidad del aire y del monitoreo que estamos haciendo constante para saber si es o no posible mantenerla o restringirla para toda la ciudad.
¿Y por qué no han logrado, es decir, por qué ya están tomando la decisión de colegios virtuales y por qué no ha sido posible la decisión de la ciclovía?
No, eso todo depende del monitoreo que se está haciendo para los colegios. La Secretaría de Educación se está comunicando directamente con los colegios que se deben restringir debido y por su ubicación debido a la calidad del aire. Entonces, esto se está haciendo un monitoreo continuo y las medidas que se habilitan de restricción obedecen a la calidad del aire y a que efectivamente podamos dar soluciones para que la ciudadanía esté protegida.
Sí. Ok, entonces dejemos el tema ciclovía pendiente de una decisión final que debería ser tomada cuando, doctora Díaz.
Eso en cualquier momento, digamos, se tomaría la medida dependiendo de los niveles de calidad del aire y de cómo evoluciona la situación.
Sí, y sobre el pico y placa mañana, ¿qué novedades hay?
Bueno, para el pico y placa tenemos uno, la ampliación del pico y placa para el día sábado. Para los vehículos particulares de 6 de la mañana a 12 del día. Ahora, este sábado no podrán circular los vehículos que su placa termina en 6, 7, 8, 9 y 0 para los vehículos particulares. Tenemos una restricción para los vehículos de carga mayor a 10 años que empieza a partir del día de hoy, y esto es de 6 de la mañana a 1 de la tarde. No podrán circular los vehículos que terminan en su placa impar, y de 1 de la tarde a 8 de la noche no podrán circular los vehículos que su placa termina en par. Esto para los vehículos de transporte de carga mayores a 10 años.
Doctora Díaz, ¿por qué pico y placa solo mediodía y la mañana? Porque yo tengo la sensación de que el tráfico se presenta, Bogotá es un atasco los sábados al mediodía y en las tardes.
Bueno, aquí estamos tomando unas primeras medidas restrictivas en caso tal de que debamos ampliar la franja horaria y debamos tomar medidas mayores. Ahí se evaluará la posibilidad de que el sábado efectivamente sea todo el día. Vamos a empezar solo con mediodía y a estar monitoreando para saber si debemos cambiar o no las medidas.
Sí, ¿cómo es la restricción para los camiones, para el transporte de carga este fin de semana?
Transporte de carga inicia a partir del día de hoy. Es para los vehículos mayores a 10 años. Entonces, en la franja de 6 de la mañana a 1 de la tarde no podrán circular los vehículos de placa impar, y para los vehículos de placa par no podrán circular en la franja horaria de 1 a 8 de la noche.
Sí, el cero, es que yo no sé si es un lapsus del documento de la Secretaría de Movilidad, el cero lo metieron en la lista de placas impares. Eso es un error, ¿verdad?
No, así es. Esto es porque un día para el 1, 2, 3, 4, 5 y para mantener los 5 dígitos que deberían parar, o sea, 5 y 5. Entonces, mañana son 6, 7, 8, 9 y 0. Igual la, no, pero, digamos, la, no, me está la lógica diciendo, es la que sigue.
Doctora Díaz, no, me está leyendo el tema de los carros particulares. Allí no hay placas pares e impares. 1, 2, 3, 4 y 5 son pares e impares.
Sí.
Le estoy preguntando mañana, el tema de camiones.
Ah, las placas para cargas sí es pares e impares.
Sí, eso es que sí, por eso no, le digo nuevamente.
Y el cero aplica como par en este caso.
Sí, en el documento que ustedes por eso le digo que me parece que vale la pena corregir, porque el cero lo metieron como número impar.
Ok, lo revisamos ya mismo.
Vale. ¿Durante cuánto tiempo es la medida del pico y placa los sábados, doctora Díaz?
Mientras sigan las condiciones ambientales que requieran tener estas medidas restrictivas, continuarán las restricciones. En el momento en que mejoren las condiciones y sea ya seguro levantar estas medidas restrictivas, todas las medidas de movilidad sí mismos se levantarían.
Sí, doctora Díaz, permítame, le vuelvo a hacer una pregunta con respecto a los vehículos, porque usted dice que en la mañana se dan los pares, pero en algunos medios de comunicación informaron que de 1 a 8 serían las impares. ¿Eso no es cierto?
Para carga, ¿verdad? Entonces,
no, para vehículos particulares.
Para carros. Para los vehículos particulares, el pico y placa es de 8 a 12 del día. Para el día de mañana, las placas que no podrían circular para los vehículos pares son 6, 7, 8, 9 y 0.
Sí, pero no hay pico y placa. Lo que le pregunta Felipe es, ¿no hay pico y placa para carros particulares mañana en la tarde?
Mañana en la tarde no hay pico y placa para los vehículos particulares.
¿Y cuándo se turnan? Si mañana le toca pico y placa 6, 7, 8, 9 y 0, ¿cuándo le toca los otros números? El 1, 2, 3, 4 y 5.
La lógica va a seguir la misma que sigue el pico y placa. Entonces, dependiendo de la nomenclatura en la que termine el próximo sábado, pararían a sí mismo los vehículos que tienen la restricción, como funciona normalmente en 3 semanas.
¿A qué horas comienza el pico y placa mañana?
6 de la mañana.
6 de la mañana, perfecto. De 6 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Está claro, Felipe?
Sí. Es que okay. Yo había visto la otra información, por eso le pregunté, pero ya no, está claro,
entonces,
mañana.
Entonces vamos.
Mañana son 6, 7, 8, 9 y 0.
Y 0 solamente de 6 de la mañana.
No tiene nada que ver con si son pares o impares.
No. Y los otros vuelven lunes. El domingo hay circulación normal, ¿verdad?
Así es.
Doctora Díaz.
Muy posiblemente sin ciclovías. El domingo, muy posiblemente, decisión todavía por confirmar.
Sí, es una posibilidad y pendiente por confirmar, dependiendo del monitoreo que realicemos.
Estoy viendo aquí el calendario y, bueno, mañana es 27, día impar, y dentro de 8 días es 3 de febrero, día impar también. Es decir, vuelven a tener pico y placa los que mañana tengan esa restricción. Se les repite.
Así es.
Ah. Bueno, para que vayan sabiendo estas placas que van a estar ahí afectados durante 2 sábados consecutivos.
Pero esto es, digamos, básicamente coincidencia, ¿no? Mala suerte.
Sí, coincidencia. Exacto. Por el tema de días pares e impares.
Así es.
Sí. Esta decisión del pico y placa los sábados, ¿es solamente durante la emergencia ambiental o es una decisión que llega para quedarse, doctora Díaz?
No, en este momento solo por la emergencia ambiental en la que estamos en este momento.
Pero eso querría decir que la emergencia ambiental nos va a durar unos buenos días, ¿no?
Bueno, esperemos que muy pronto salgamos de la emergencia ambiental. Aquí estamos haciendo ese monitoreo y tan pronto tengamos condiciones que sean seguras para los ciudadanos, pues saldríamos de la emergencia.
Sí, doctora Díaz, si esta emergencia está afectando la calidad del aire todo el tiempo en Bogotá, ¿cómo toman la decisión de que el pico y placa para vehículos particulares los sábados sea solo en la mañana? ¿Por qué no todo el día?
Bueno, en este momento y por las condiciones de calidad del aire estamos tomando unas medidas restrictivas, pero que nos permitan, en caso que la calidad del aire siga empeorando, poder tener espacio para hacer una mayor restricción. En este momento lo que estamos buscando es unas medidas preventivas, restrictivas, que nos permitan contribuir a la calidad, a disminuir el tema y que permitan mejorar la calidad del aire. Sin embargo, si llegamos a tener mayores niveles de contaminación, tendremos que tomar mayores medidas. Por eso estamos primero iniciando con cada uno de los sectores, con unas medidas iniciales, y asimismo si se requiere es extender esas restricciones.
Sí, en cualquier caso, secretaria, son solamente pañitos de agua tibia, porque carros y camiones son los responsables únicamente del 30% de las emisiones de material particulado en la ciudad y de óxido de azufre sobre la atmósfera de Bogotá. Los grandes contaminantes son las fábricas que están a lo largo de toda la capital. Usted ha hablado con su colega de la Secretaría de Ambiente para poner una especie de pico y placa en esas grandes fábricas que son las que más contaminan, por ejemplo, lo que tiene que ver con fundiciones de vidrio, de hierro, de aluminio, de bronce, procesadores de madera, por nombrar solamente unos cuantos.
Bueno, la Secretaría de Ambiente es quien está liderando este tema con los diferentes sectores. Cada sector puede contribuir y debe contribuir a esta calidad del aire. Desde el sector movilidad, esas son las medidas que estamos tomando. Sabemos que el porcentaje de contribución que nosotros tenemos es de alrededor del 40%. Sin embargo, las medidas que cada sector pueda tomar y puedan contribuir a esto son necesarias, y por eso todos estamos tomando las medidas que se necesitan en este momento.
Secretaria Díaz, mediodía de un sábado, ¿en cuánto calculan ustedes que se reduzca la contaminación? ¿Aporta realmente?
Estamos haciendo ese monitoreo, sí hay un aporte. Como lo decían, puede que no sea el suficiente que necesita la ciudad, pero definitivamente cada sector y todos los bogotanos debemos apoyar a contribuir en que mejoren las condiciones de calidad de aire, y es lo que podemos hacer en este momento. Y lo que les digo, un monitoreo continuo para saber esto, cómo realmente evoluciona, y si podemos salir de la emergencia ambiental o si por el contrario tenemos que empezar a hacer una mayor restricción.
¿Mañana aquí hay circulación plena para motos, por ejemplo?
Motos no tienen en este momento restricción alguna.
No hay pico y placa para motos. ¿Los carros
no hay pico y placa para motos?
¿O los eléctricos?
Tampoco. Ellos están exentos y siguen exentos.
¿Los de diésel?
Los de diésel, digamos, esto para particularmente para lo de diésel en este momento aplica para los vehículos de carga, y por eso tenemos esta restricción inicial para los vehículos mayores a 10 años.
Vale, ¿los vehículos relativamente nuevos de carga, los de menos de 10 años, pueden circular sin restricción, no?
Así es.
Vale. Es la secretaria de Movilidad en Bogotá, 8:54 minutos. Doctora Díaz, gracias por acompañarnos aquí en Blue Radio, doctora Díaz.
Muchísimas gracias, Néstor, y muchas gracias a todos. Muy buen día.
Le agradezco a usted. 8:54 minutos, Felipe. Yo creo que vale la pena recapitular un poquito las decisiones que están tomando, porque me da la impresión de que hay cierto nivel de confusión, ¿cierto?
Sí. No, es que no es fácil, sobre todo por lo corto del aviso, ¿no?
Hay que dividir. Yo creo que, Felipe, que lo más fácil para entenderlo es quienes ayer tuvieron pico y placa, mañana lo vuelven a tener mediodía.
¿Ya? Claro, porque es día impar en el calendario.
Y quienes están circulando hoy no circulan mañana. Mañana es otro día que se mete al calendario de pico y placa. ¿A qué carro les toca mañana, Felipe? Voy a repetírselo. Mañana no pueden circular carros terminados en placa 6, 7, 8, 9, 0. Mañana no circulan, no pueden circular por Bogotá los buses, los camiones viejos de carga de más de 10 años. ¿De acuerdo? Que ahí es donde
esa es la parte más importante de la medida, Néstor.
Ahí es donde se enredó un poquito la Secretaría de Movilidad.
Ahí es donde está la confusión con el cero, porque en la imagen que además quienes nos acompañan en YouTube, que es la imagen con la que la Secretaría anuncia las medidas,
metieron
dice
el cero como
que la
impar.
Placa para los camiones de la restricción, camiones de más de 10 años es impar, no podrán circular de 6 de la mañana a 1 de la tarde, incluido el cero. No, para evitar confusiones, no podrán circular de 6 de la mañana a 1 placas impares. Que eso significa 1, 3, 5, 7 y 9. Y los pares no pueden circular de 1 de la tarde a 8 de la noche, incluida el cero.
Entonces, Felipe, la confusión que usted tenía con los carros es porque los turnos mañana es para los camiones. ¿De acuerdo?
Sí. Y es que, Néstor, ahí está el tema más importante.
Está un poco confuso, ¿no?
Que lo que afecta en la calidad del aire no es el CO2, no es el dióxido de carbono, sino son las micropartículas que se están liberando, por ejemplo, ahora por la quema en la montaña. Y la gasolina casi no tiene micropartículas, y los vehículos de gasolina tienen muy buenos filtros, especialmente los nuevos. ¿Dónde está el daño más grande? En los vehículos de diésel viejos, porque ahí se liberan muchas micropartículas. Entonces, ese control al transporte
transporte de carga es el que más realmente aporta a mejorar la calidad del aire. Y también, como lo decía Paola, la producción, digamos, las fábricas que utilizan y que no tienen los filtros de más altos Néstor. Estándares también.
La carga en Bogotá, Néstor, el transporte de carga en Bogotá aporta el 40% de la contaminación. Mientras que, precisamente lo que hablábamos antes, el transporte masivo en este momento es el 2%.
Para quienes me preguntan, María Consuelo, insistentemente en el tema de la ciclovía, creo que la decisión lógica, coherente, va a ser que no hay ciclovía este domingo. Meterle ciclovía, Felipe, a la séptima, con el incendio ahí al lado, pues me parecería a mí una insensatez.
No es muy saludable.
A no ser que los expertos tomen una
decisión. Pero es que no debería haber también pico y placa el domingo, Néstor.
Sí, lo que pasa, Felipe, es que eso significaría encerrar a la gente totalmente en sus casas este fin de semana. Eso también tiene un costo. Yo supongo que todavía...
Tema emocional.
Todavía no estamos para eso. Es decir, estamos pasando por una situación difícil. Todavía hay que esperar un poquito y confiar en que esto tiende a acabarse, a normalizarse. No que se va a agravar, es mi esperanza.
Néstor, y las medidas se entienden, pero tienen que hacer un entrenamiento de voceros, porque están muy confusas los comunicados, tanto los escritos como las entrevistas que están dando. Tienen que tener claridad para que la ciudadanía no se confunda.
Estas son personas,
Néstor,
Daniel, bien intencionadas, son bien intencionadas, pues que están llegando al gobierno. Démosles un compás de espera.
Néstor, yo tengo un datico adicional, Héctor, porque sigo aquí con mi almanaque. Mire, los que tuvieron pico y placa ayer, se les repite mañana mediodía. Se les repite otra vez el lunes todo el día, 29, porque es el pico y placa normal.
De acuerdo.
Pero enero tiene 31, o sea, se le repite el miércoles y el jueves, otra vez porque es primero de enero. Y vuelve y se le repite el sábado dentro de 8 días, que es 3 de febrero. Es decir, van a estar restringidos prácticamente 5 o 6 días de la semana.
Súmele que el jueves primero de febrero, jueves es primero de febrero.
Es por eso, es el día sin carro.
Pues claro.
Claro, porque es el primer jueves de febrero, entonces como la orden, pues lo que se aprobó por votación popular es que el primer jueves de febrero es el día sin carro, entonces de ayer en 8 días tendremos día sin carro. Pero digo, yo creo que pues sí, tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación de emergencia y hay que asumir unos sacrificios. Es más, yo realmente creo que, por ejemplo, en el caso de la ciclovía, pero de otros lugares... en los que se requiera un dispositivo policial y de emergencia para atenderlo, deberían suspenderse, porque la ciclovía no solamente debería suspenderse por razones ambientales, sino porque eso significa una operación en general de los organismos de socorro,
no, eso es distraer,
de la policía,
claro, tiene
de la
razón,
policía
es
nacional,
distraer.
Y todos deben concentrarse en apagar el incendio o en atender la emergencia. Partidos de fútbol, no gracias, porque nos toca mandar 1.200 policías al Estadio El Campín, y esos policías seguramente los vamos a necesitar, o por lo menos que estén descansados por si llegamos a necesitarlos. Eso sí me parece que debería ser una decisión que se tomara por parte de
las zonas que están en mayor riesgo. No son, Aurelio, ojo, necesariamente las que están más cerca a las montañas orientales de Bogotá.
Por ejemplo, Chapinero.
No es la zona más afectada por la mala calidad del aire.
Son 6 puntos, Néstor, mire, que están en alerta zonal por el deterioro de la calidad del aire en Bogotá. Está Bosa, está Kennedy y está parcialmente complicada la situación en Puente Aranda, Tungelito, Fontibón y Ciudad Bolívar, que son los puntos donde hay dificultades, por supuesto, para respirar.
Los que están en el occidente y el suroccidente, porque la labor de los vientos es precisamente mover las partículas hacia esa parte, que es donde, digamos, se estabilizan. Néstor, pero los estudios de la Secretaría Distrital de Ambiente en el año 2020 dicen dos cosas frente a las partículas contaminantes en la ciudad. Son los vehículos de carga los más contaminantes en cuanto a fuentes móviles. y póngale cuidado para que esto de pronto va a tener repercusiones más adelante. Y en segundo término, las motocicletas.
Es que los vehículos particulares son los que menos contaminan.
Sí. Por eso le pregunté a Aurelio, usted tiene razón.
Motos, claro.
El tema de motocicletas, inexplicablemente, si me lo permite, lo digo yo, de mi cosecha, a las motocicletas, increíblemente, no las tocan mañana. Que yo sé los niveles de contaminación. Hay muchas motocicletas, entre otras cosas, viejas. Aquí deberíamos estar todos en la cama. Sigue habiendo, me parece, dos termómetros diferentes. ¿Qué me iba a decir, María Consuelo?
Sí, es que se hizo ese inventario de fuentes móviles y efectivamente, carga 40%. Los siguientes son camperos y camionetas, 10%. Motocicletas están llegando al 8%. Eso es un aumento, entre otras cosas, por el número de motocicletas que se ha incrementado en los últimos años en Bogotá.
Estás escuchando Blue.